El Nodo, el kilómetro cero al minuto de explorar Santiago. Y WOM, nadie te da más. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Un país con vista a la inmensidad del Océano Pacífico no es cualquier país. Un país con una cordillera majestuosa que lo cruza de punta a cabo no es cualquier país. Un país que potencia al máximo sus talentos no es cualquier país. Un país con una flora y fauna política de exportación no es cualquier país. Es un país generoso. Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1. Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están, ratitas y roedores de Chile y el mundo? Aquí comienza el tagadado informativo de la 94.1. Un país generoso e internacional. Ya está en el aire, no sírvanse conectar con todas las antenas de la Rock and Pop en el planeta Tierra. Si estás fuera del territorio nacional, insular o continental, conéctate a través de rockandpop.cl, ahí en vivo.rockandpop.cl. Sí, internacional, porque estamos en SCL, capital de Chile, y también estamos en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Ya está todo listo, todo dispuesto para conectar en vivo y en directo con el mejor Iván del periodismo nacional, Iván Guerrero desde el DF. ¿Cómo estás, güero?
¿Qué tal, Verne Núñez? Muchas gracias por lo de güero, ¿ah?
Güerito, sí, pues.
Bueno, acá en México, la verdad que uno es como güero, sin ser rubio, rubio. Bueno, uno siempre fue rubio cuando chico, ¿no? ¿Ha visto ese típico
mito?
Uno
sí, el 90%, 9 de cada 10 chilenos morenos, ¿ah?
Claro, pero acá en México cualquier persona que no sea, digamos, oscura, es calificada como güera y es como con cariño.
Con cariño, ¿no?
No, hola, güerito.
¿Te salieron
así? ¿Cómo estás, güerito? Sí, claro.
Oye,
hola, güerito.
Te siento, mira, voy a hacer una encuesta rápida acá en el estudio. ¿Están de acuerdo, no, que día a día Iván Guerrero es más mexicano? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? 100% de...
Qué bueno.
Iván, ¿te estamos perdiendo a poco como la foto de, de Marty McFly en Volver al Futuro?
No, estás loco. Oye, al que estamos perdiendo es a AMLO, a López Obrador, al presidente de México, quien está siendo duramente criticado por los medios especializados y los no especializados, a propósito de que se contagió por segunda vez, se había contagiado ya con Delta, se contagió con Omicron, y el tipo, digamos, se filtró y se conoció que él continuó con sus actividades normales, reuniones, haciendo sus alocuciones diarias, sin mascarilla, con la prensa y todo el cuento. Por dos días, cuando ya tenía síntomas. Cuando ya tenía síntomas, hacía dos días.
¿Que era un resfrío?
El tipo pensó, dijo, bueno, yo pensé que era una gripa.
Y lo dijo así, y lo dijo así de rápido, o se demoró media hora como se demora en todos los discursos.
No, lo dijo rápido,
Ahí yo prefiero a Piñera. Si decía elegir entre AMLO y Piñera, prefiero la rapidez de Piñera versus la lentitud de AMLO, ¿ah?
Bueno, sí, AMLO es más pausado, ¿no? Bueno, pero el caso es que AMLO está siendo muy criticado porque su estrategia, en el mundo COVID y a propósito del COVID ha sido tremendamente débil. Recordarás tú que hace algún tiempo hizo un llamado a sacarse las mascarillas, no ocupar más mascarillas, lo que fue un problema mundial, digamos, fue criticado por todo el planeta entero. Aparte, el tipo tiende a bajarle el perfil. Hoy día hablaba, porque hoy día igual habló 15 minutitos, digamos,
para
con la voz
frases,
muy ronca.
Para dos frases.
Con la voz muy ronca, entonces el tipo habla de un COVIDcito, de que tiene muy pocos síntomas y de que esta variante es un COVIDcito.
¿Viste? Y nosotros acá, nuestro presidente, preocupado por las pensiones de los más ancianos, de los más desposeídos, ¿ah? Le vamos a echar de menos.
Increíble lo de AMLO, está siendo muy criticado. La información de lo que está pasando en México
al minuto,
el mundo al instante, en un país generoso.
Así es, dos países hermanos separados por prácticamente dos continentes, ¿ah? Se unen en un país generoso. Iván Guerrero, hoy le damos el bajo. No va más esa subsección de titulares que se llamaba Noticias para no hablar de la venta del litio, ¿ah? Porque hoy entramos en ese tema con uno de los capos de Chile, uno de los expertos, digamos, para preguntarle, ¿no? ¿Por qué levanta tanta sospecha esta licitación del litio? ¿Con quién conversaremos?
Vamos a estar con el coordinador de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro, el doctor Gonzalo Gutiérrez, en unos minutos, que es profe de la Chile. Nos va a estar contando qué está pasando con la licitación del litio, por qué la, digamos, la administración entrante está intentando bajar esta operación, digamos, con el litio chileno. Y vamos a hablar también de la importancia y de lo estratégico que es al día de hoy este mineral, ¿no? Así que todo eso con el doctor Gonzalo Gutiérrez en minutos nada más.
Fantástico, todo lo que tienes que saber y aquello que algunos querían que no supieras sobre el litio acá en Un País Generoso. Oye, hoy se publicaron los resultados de la prueba de transición universitaria, que es lo que siguió a la prueba de selección universitaria, que reemplazó a la prueba de aptitud que antes reemplazó al bachillerato. Estamos, ¿no?
Exactamente.
Ahí entraron cuatro,
esa es la historia.
Cuatro generaciones, y fíjate que siempre estamos, digamos, muy pendientes, ¿no? No sobre los niños que, lo voy a ver entre comillas, ¿no? Que logran resultados no esperados o que fracasan, digamos, que les va mal en la prueba de aptitud. Para ellos siempre les damos el mismo mensaje: tranquilidad.
Sí.
Siempre, para ti que sacaste 200 puntos, para ti que sacaste 300, 400, siempre estarán los medios de comunicación a tu disposición. La televisión.
Exactamente. Es muy fácil llegar ahí, imagínense.
El periodismo, la radio. Así que, o por último, lánzate con un emprendimiento. Una de esas llegas ahí al nivel unicornio. Pero hoy logramos, con un, digamos, un esfuerzo de producción, Iván Guerrero, dimos con uno de los puntajes,
claro,
nacionales, y conversaremos con el oriundo de San Pedro de la Paz, allá en la octava región. ¿Cuál es el puntaje? ¿Cuál es el Mateo que conoceremos el día de hoy, Iván?
850 puntos obtuvo en la PTU el joven Sebastián Campos Cuevas, con quien vamos a conversar en un minuto más. Queremos hacer un perfil, conocer cómo es la persona hoy que logra 850 puntos, sí. Cuánto estudió, cuánto trabajó, cuáles son sus gustos, sus hobbies, cuáles son las tres carreras que puso ahí en la postulación, cuál es la que le motiva más, cuál es su sueño. Sí,
mira, yo tengo preguntas. ¿Colegio particular,
hizo el amor
privado?
¿Ya o no? Oh, ¿o no buena. Hizo el amor?
¿Es virgen, es casto o no? ¿Particular, privado? ¿Hizo preuniversitario o no? ¿Cómo se llevaba con los compañeros? ¿Tiene amigos? ¿Tiene amigos? Esa es una gran pregunta. ¿Los papás,
oye,
valoran esto?
¿Cuánto sacaste tú en la prueba?
Bueno,
era una pregunta que venía de cajón,
entonces,
¿no?
Con la canción, vamos
a iniciar el programa.
Oye,
el día de hoy.
No, porque ¿sabes qué? Tú sabes que yo soy amante de las historias loser, ¿no? Entonces yo te podría contar que la primera vez que di la prueba, que entré a publicidad, me fue más o menos como 6.71, ponte tú, que digamos,
es relativo.
No, pero la segunda vez estaba seguro que me iba a sacar el puntaje nacional en verbal, en la verbal, ¿te acordás? Las contesté,
sí, claro.
Todas, las revisé y según yo estaban todas buenas y después tuve una mala.
Al contestar,
tuve una mala,
pero hiciste un gran puntaje.
802. En la, 802 en la verbal, y eso me salvó ahí contrastando con los 150 de la de matemática.
Oh,
de la... ¡No me cree la gente! ¡Me cree!
Me gustaría ver ese registro. ¿Eh? Me gustaría ver ese registro. No,
Se quemó el incendio. ¿Y a ti cómo te fue?
No, a mí me fue muy mal en matemáticas.
Claro,
medianamente bien en historia y medianamente bien en la verbal también.
Perfecto.
En ninguno logré los 700 puntos, ponte tú, pero 680 en uno, 670 y tanta en otra y 450 en la matemática. Un desastre total. Siempre estuve truncado.
Oye, el gastadero de plata de tus papás en el Manquehue, totalmente sin retribución. Oye, pero espérate. A pesar de eso, de esos 450, ¿dónde estás
la
ahora?
La risa de la cola.
¿Dónde
la
estás ahora? Triunfando
aquí,
en el extranjero.
Fracasando acá en Ciudad de México, recorriendo, aplanando las calles del DF sin destino.
Oye, pero cumpliendo el sueño de un montón de chilenos y chilenas que quisieran estar allá. Sí, Iván Guerrero, así que la pregunta del día de hoy también versa sobre esta prueba de transición universitaria, digamos, porque hay críticas, hay gente que todavía cree que hay que cambiarla, otras que dice que hay que eliminarla y otras que les gusta, así que vamos ahí, protagonista de esta prestigiosa encuesta, la PTU o PDT. Yo ahí ya estoy confundido, no sé cómo se llama esta cuestión.
Prueba de transición, la PDT, así se le denomina.
Universitaria,
así se
no le vamos a... Oye, la PDT, fantástico, está lanzado el programa, la emisión de el noticiero favorito de la familia chilena, Iván, pero tenemos que partir con una canción, porque música 24-7 acá en la 94.1.
Así reza el lema, por supuesto, y vamos a partir con el gran Elton John, con este clasicazo, por donde se lo de mire, bueno. ¿No? Esto se llama I'm Still Standing, acá en la Rock and Pop. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza la fiesta informativa de la 94.1. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice.
permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de un país generoso, ratitas del norte y roedores del sur, aquí viene, viene este momento hiperdemocrático en el que nos encomendamos a todos los grandes comediantes, humoristas de los 80.
En no sé especial, por qué hacemos eso en realidad. A lo mejor debiéramos cambiar ese rito porque
no
fue una vez,
los
pero
ritos, no, se
no entiendo muy bien. Es que no entiendo muy bien cuál es la conexión entre la pregunta del día y conectarse con el panteón de los humoristas chilenos. Si es que lo podemos explicar, lo podemos replicar. Eso es lo que quiero decir.
Te lo explico en un segundo, porque
dale.
El humor siempre penetra.
Esa chica estuvo buena.
El gran Jorge Cruz también, no, grandes ahí del humor. Iván Guerrero, nos metemos en el tema de la PTU o PDT. ¿Cómo se llama? Por favor, necesito la confirmación.
La PDT, la prueba de transición.
Pero hay gente que pone PTU. Ya, pues póngase, bueno, le vamos a decir prueba de transición universitaria.
Universitaria, claro.
Lo primero que te quiero decir, que pusiste en duda mi casi puntaje nacional de la PAA. Y la gente te sigue inmediatamente. Tú sabes que el hater aparece, no le creemos a él. Qué dudoso, eso igual lo entiendo.
Las historias de fracaso y las posibles mentiras son las que más convocan.
No les
el
quiero.
Resto da lo mismo.
No los quiero mandar a leer los dos libros que he publicado. La verdad, me parece súper. Y las antologías en las que he sido incluida. No quiero entrar en eso porque es feo, ¿cierto?
Vamos a hacerlo más fácil. En unos minutos más, yo me voy a comunicar por interno con Connie. Vamos a llamar al final del programa a la señora Bustos.
Perfecto.
Y listo, se acaba el problema. La mamá de Verne Núñez en minutos igual al teléfono para confirmar o desmentir los 802 puntos en la verbal.
Igual incómodo el momento. Porque no la llamo como hace 3 semanas, pero le mando muchos WhatsApp con muchos stickers. Atención, vamos a ir entonces con la pregunta del día, porque hoy se publicaron los resultados de la PTU o PDT y se inició el proceso de admisión a la educación superior. Esta es la pregunta: ¿qué piensas de esta forma de evaluación? Atención, ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, el hashtag PDT, ¿viste? El hashtag Felicitaciones y todo esto, por supuesto, gracias a los amigos de WOM. Atención, 4 alternativas, Iván. Si a ti te parece un muy buen sistema este de la prueba de transición universitaria, marca la alternativa. Muy bien, en México, oye, en México sigue el modelo que igual.
Se escucha todo distinto.
Muy bien, si tú encuentras que este sistema es regular, que puede mejorar, marca la alternativa. Demoraste un poquito. Si tú tienes ciertas críticas, ¿no? Porque no mide talentos, marca la alternativa.
Sí.
Y si tú eres un run radical y dices que hay que eliminar cualquier tipo de estas pruebas de selección universitaria, marca la alternativa.
De.
Ahí está, ya está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Sí, de ti. Ya lo saben, ¿eh? Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
Muy bien, ya vienen los titulares que están de pelos en el día de hoy. Escuchamos There, Gorillaz en la 94.1.
Que opina sobre los grandes temas no es solo un país, es un país generoso. Iván Guerrero y Berna Núñez están de 6 a 8 en Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Oye, antes de ir a los títulos, una palabrita, Berna Núñez.
Por favor, para una palabrita bastará para sanarme.
Una palabra tuya bastará para sanarme, es la frase exacta de la Biblia. Y lávate la boca con jabón después de haberte equivocado en cómo verse el texto sagrado. ¿Tu mamá te llama? Es que ya la estamos llamando para tener un contacto al final. Entonces probablemente sí, se puso nerviosa y dice, no me llamen de la radio, ¿para qué van a hacer esa estupidez?
No se acuerda de nada, Iván, no se acuerda de nada. Va a ser un momento súper incómodo, Iván.
Sí. No te crees.
La universidad, aló, señora Virginia.
La estamos llamando por Verne.
¿Quién es Verne? ¿Qué? Sí, yo no quiero festinar con eso porque...
Eso no es verdad. Igual. Oye, bueno, oye, lo que ocurre en Antofagasta hoy día, en un nuevo balance, el Minsal, a propósito del Omicron, ya le explicaba lo que está pasando acá en México con las críticas al presidente AMLO, que se volvió a contagiar, le sigue bajando el perfil a la pandemia, estuvo 2 días con síntomas sin avisarle a nadie, siguió con sus actividades, bueno, está la patada.
¿Ya?
¿Cómo está también en Antofagasta, Berna Núñez? Tú sabes que marcó un 32% de positividad en el día de hoy. 32%. Cosa que no pasaba desde julio del 2020.
Está el
32% de positividad. Eso es que de 10 personas testeadas, más de 3 salieron contagiadas.
3,2, o sea, 3 y un brazo, ponte tú. Ahora sí, digamos, para hacerlo más gráfico, claro.
Y 2 dedos del pie izquierdo. Oye, hay preocupación, ¿eh? Hay preocupación porque estos números están absolutamente fuera de norma. 32%
de estamos recién partiendo, Iván. 15.000 casos diarios. Esa es la expectativa actualizada a la mañana de hoy acá en Chile. Así que, bueno, ya está. Sé que te gusta el tema este de ir creando pánico en la población, Iván. Y lo vamos a reforzar.
Sí.
Lo vamos a reforzar.
Que da rating en general.
Sí, por supuesto. Lo vamos a reforzar con
todos necesitan.
Por supuesto, y lo vamos a reforzar ese pánico público con los titulares acá en Un País Generoso. Atención, que los chilenos y chilenas ahora podrán cambiar el orden de sus apellidos. Comenzó a regir la ley que permite hacerlo con un simple trámite en el registro civil. ¿Qué te parece? La norma fue aplaudida por las familias Larraín Mate y Mate Larraín. Tanto Bernardo Larraín Mate como Bernardo Mate Larraín estarían dispuestos al cambio en homenaje a sus madres y también para rebajar impuestos. Rosa Melo Machuca acudió de inmediato al registro, pero salió bajoneada llamándose Rosa Machuca Melo. No resultó y quedó donde mismo. La nueva ley abriría el camino a una ley de aborto tardío, para deshacerse de hijos que no se van nunca de la casa, y a otra ley que permita cambiar de padres al cumplir 18 años. Ampliaremos y en desarrollo.
Oye, estaba leyendo, Berne, cuáles son las condiciones para que esto pueda ocurrir, ¿no? Para que los padres puedan ponerle a su primer hijo o hija el nombre con los apellidos cambiados. Tiene que ver con la ley de inclusión, de no generar diferencia entre padre y madre, hombre, mujer y todo aquello, ¿no? Pero hay un caso que es bien particular, porque si uno empieza
a indagar
como en las preguntas que se hacen, no, aparte de eso, que es bastante particular, ¿qué ocurre sabe si el documento, porque uno tiene que presentar ante el juez un escrito firmado por ambos padres.
Claro. ¿Ya? Eso sí eres adulto.
Para que le alternen los apellidos. No, no, no.
Ah, no, 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 claro, no.
Cuando tú llegas ahí, sí, inscribir a la guagua, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
El tema es, ¿qué pasa si no viene firmado por ambos padres? El oficial civil debe efectuar un sorteo, en este caso por medio de una moneda, para establecer el orden de los apellidos del inscrito o inscrita.
Oye, o increíble,
sea, ¿eh? Si no viene la firma del padre o de la madre y viene solamente una de las dos, oficial civil tira moneda al aire y él decide.
Lo dejamos al azar. Oye, es tremendo. Además, el orden de los apellidos del primer hijo de la pareja será el que tendrán todos los demás hermanos menores, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Esa es la ley. Los adultos también se pueden cambiar el orden de los apellidos, pero ya no tienen que hacer un juicio ni contratar abogados, ni tener testigos que acrediten de que ese es el apellido que tú usas más, bla, 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 o que nunca viste a tu papá o no lo conociste, ¿no? Ahora será una simple reunión, un trámite en el registro civil, absolutamente gratuito, y solo tendrán que pagar lo que cuesta una cédula de identidad. Sí, buena noticia, Iván Guerrero. Continuamos con otra noticia que no sé si es buena o mala, pero es al menos singular, ¿eh?
Absolutamente insólito. Tenista australiano dice estar convencido que tiene COVID en pleno partido de clasificatorias para el Abierto de Australia. Coincidentemente, el virus justo habría entrado en su cuerpo luego de perder el primer set por 6-1 e ir perdiendo el segundo por 2-1, lo que confirma que el COVID se aprovecha principalmente de las personas con inconvenientes para defenderse. Finalmente, Bernard Tomic perdió 6-1, 6-4, y sin haberle hecho un punto a nadie, hoy es el tenista más famoso del mundo. Novak Djokovic lo habría invitado a comer de un mismo plato a su pieza y sin mascarilla. Ampliaremos, Oye, esta información está dando vuelta a la,
está muy bueno,
está dando vuelta al mundo, porque es increíble. El tipo llega un minuto, se sienta en uno de los intermedios entre juego y juego, digamos, y le empieza a hablar al juez de silla, al umpire, digamos, y le empieza a decir cómo puede ser posible que en este torneo tengamos que hacernos un test de antígeno justo antes de venir a la cancha y no haya una política de test PCR seria y todo el cuento. Mira, ¿quieres escuchar?
Escuchamos,
el tipo para y le dice al umpire hasta cuándo, mira.
Tú traduces.
Te estoy diciéndolo.
Estoy diciéndote.
Se escucha lejos igual, ¿eh? No entiendo bien lo que dice, pero
es que en Australia igual en Australia.
¿Sí? Claro, ahí le está explicando cómo puede ser que tengamos que hacernos un test pagado por nuestro propio pecunio, digamos, y no haya una política de test PCR antes. ¿Viste? De un torneo tan importante como este, ¿no?
Estamos con Bernard Tomic, además de esa gran familia chilena demócrata cristiana, ¿eh? Los Tomic. Con Radomiro. Oye, ahí
pero,
está.
Pero no es Tomic.
Recrutémoslo para la.
Ah, sí, pero no es Tomic. Sí, tal cual.
Atención, mira, seguimos en el extranjero, Ivana. Una vuelta alrededor del mundo. Excelente. Porque también fue noticia. Este es un tema planetario. ¿Eh? Cirujanos de Maryland logran trasplantar exitosamente un corazón de cerdo a un hombre de 57 años que ya no tenía chances de sobrevivir.
Pero qué bueno.
Increíble, ¿eh? Increíble. Si bien aún es pronto para afirmar que los cerdos salvarán a la humanidad celebrará con sabrosos costillares el éxito de esta operación. Mientras tanto, los productores de cerdos ya trabajan en una nueva generación de porcinos que serán criados con lechuga, agua y atún, trotes matinales y clases de yoga por si las moscas. Por el momento, atención, porque mucha gente interesada en hacerse trasplantes con animales, ¿no? Por el momento, los científicos informaron que no están experimentando con órganos de burros, ni de caballos, ni de tucanes. No insista, por favor. Noticia en desarrollo.
Claro, si lo tiene así, lo tiene así, no hay nada que hacer.
Oye, es súper heavy esto, porque antes habían hecho el intento, Iván, pero había sido rechazado inmediatamente. Ahora, lo que hicieron con este cerdo es un cerdo modificado genéticamente. Entonces, están todas las esperanzas, le dijeron a este paciente que era un tiro al aire.
Hay que esperar igual, ¿no?
Hay que esperar,
hay que esperar un poco a ver cómo se manifiesta el órgano, cómo se comporta.
Pero primera vez que está, es que el órgano está modificado, es decir, ya no es como directo del cerdo al humano. Aquí hay un proceso y un tratamiento y hay mucha expectativa, ¿verdad? Porque esto, atención, ¿eh?
Sería una revolución.
Que puede salvar una cantidad de vidas. Así que, oye, me gustó el hombre que recibió de 57, que la verdad está hecho mierda, se ve como de 80, ha sufrido mucho. Y dijo, bueno, a mí los doctores me dijeron que esto era un disparo al aire. Así que, o el disparo al aire, o la verdad, morir claro. en cosa de semanas. Así que, claro. fantástico, y lo destacamos acá en Un País Generoso.
Estoy pensando si es que el apellido del tipo es Wilkins, por ejemplo, los amigos, ¿cómo le van a decir ahora? El chancho Wilkinson. Qué fome es igual, ¿no?
Bueno, igual exigente igual. Exige un poquito de cultura pop.
¡Chancho! ¡Buena, chancho! Oye, eso va a pasar.
Oye, nosotros
sea delgado, ¿eh?
Nosotros le decíamos chancho al Olmedo, ¿ah? ¿Eh? Que no me acuerdo el nombre, ¿cachao? Le decíamos el chancho Olmedo. ¿Ya? El chancho era más gordo que todos los gordos del curso, ¿eh? ¿Ya? Rosadito y todo. Y después de un verano llegó flaco.
Se cagó a todo el curso.
Hizo un esfuerzo, ¿sabes cómo le pusimos? El chancho raquítico. Cuando no existía el bullying, ¿ah? Del Chile que murió. Que murió en aquel, murió, en sí. aquel viernes 18 de octubre.
Atención, seguimos con los titulares. Nos vamos a Venezuela. Maduro destaca que Venezuela logró salir de la hiperinflación. El 2021 cerró con una inflación de 686,4%. El mandatario aseguró que el asunto está controlado y se refirió al misterio en torno al aumento explosivo de la compra de maletas de viaje por parte de la ciudadanía que no puede viajar porque apenas le alcanza para comer. Si en la billetera ya no caben, en alguna parte hay que meter los billetes para ir al almacén, señaló sonriente mientras tomaba su maleta de 120 litros para ir por un kilo de pan y un cuarto de jamón pierna.
No.
Ampliaremos.
¿Cuántos retiros del 10% han hecho en Venezuela, Iván?
Oye, imagínate la inflación del 686,4, eso que le borraron ¿viste? Como tres ceros al Bolívar hace poco tiempo, y 686,4, imagínate, para comprarte un chicle, tenés que andar con elásticos para juntar los billetes.
Oye, notable, mira, si lo bueno es que acá la cosa es súper distinta. Iván, cerramos con una noticia que es tema país, no rebasa las fronteras esta, atención. Denuncian al periodista Roberto Cox por ruidosos carretes hasta altas horas y en días de semana. Es el indeseable del barrio, afirman sus vecinos, para quienes el karaoke con Alberto Plaza fue demasiado. Vecinos de Cubículo también en el canal exigen a Cox que comparta el secreto o al menos el dato para llegar como tuna al noticiero de las 6 de la mañana. En Chilevisión afirmaron que Roberto Cox sube el rating, pero de los otros canales, y que habrían encontrado a Karim Bute encerrado en su casa mirando el meme de Juan Gabriel detrás de un árbol. Noticia en desarrollo.
Ya está. Ahí están los titulares, ¿eh? Con eso cerramos la entrega del día de hoy. Por supuesto, te recordamos que puedes votar por la pregunta del día a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. ¿Saludamos a nuestros auspiciadores o vamos a escuchar música?
Saludemos a nuestros auspiciadores. Partimos saludando a nuestros amigos de WOM, ¿no? Porque el 5G de WOM llegará muy pronto, pero ¿sabes lo que podrás hacer? Con una velocidad 10 veces más rápida de la que ya tienes, podrás despegar, conectando más dispositivos con la mayor cobertura. Esto es solo un adelanto de lo que traerá la nueva red 5G de WOM. Ya lo sabes, WOM, nadie te da más, es parte integral de esta familia llamada Un País Generoso.
¿Estás con ganas de hacer crecer tus inversiones?
Sí.
Te cuento que Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas más. Opera desde la web satoshitango.com o desde la app Satoshi Tango en App Store y Play Store. No olvides seguirlos en Instagram, @satoshitangolat, como Latinoamérica, pero cortado en lat. Para más información, ¿eh? Ahí está todo lo que requieres saber acerca de los lugares en donde opera Satoshi Tango y una serie de consejos también para que inviertas seguro en criptomonedas. La criptocultura y Satoshi Tango son parte del País Generoso.
Fantástico, ahí está. Esta es la música que nos indica que el explorador urbano de Hotel Nodo del Espacio N llega a Un País Generoso. Atención, ¿eh? Porque el explorador urbano dice el día de hoy que dentro de la ciudad hay un oasis escondido. Estamos hablando del Parque Quilapilún, ubicado en Colina, aproximadamente a 20 km de la base de exploración, que alberga un jardín botánico compuesto únicamente por flora nativa, ya que cultiva más de 200 especies de flora nativa y endémica en un entorno ideal para las abejitas nativas chilenas. Sí, te mando zumbido de amor. Iván, hay que pagar.
Entrada es absolutamente gratis. Pequeños Saltamontes abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene zona de picnic, juegos para niños y niñas. El estacionamiento también es gratis.
¿Viste?
Ya sabes, rata amante de lo gratuito. Acá te puedes refugiar de los horrendos plátanos orientales y de esas malvadas abejas melíferas. Así es la cosa.
El Explorador Urbano es presentado por Hotel Nodo en Espacio N. Síguenos en Instagram, somos @hotelnodo y comparte tu mejor dato de la ciudad. A ti te hablo, Explorador, Exploradora Urbana. Hotel Nodo en Espacio N también es parte de Un País Generoso.
Muy bien, vamos a la pausa y ya estamos conversando con el doctor Gonzalo Gutiérrez, coordinador de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro, a propósito de la lamentada licitación del litio. ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué pasó?
¿Por qué la administración entrante dice hay que buscarle una vuelta a esto, o hay que anular los términos en los cuales se está haciendo todo esto? La pausa.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
30 grados. Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago, solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podrías seguir y seguir. Mejor, disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo. El hotel que respira. ¿Conoces Auto? AWTO. Es la app que debes tener para moverte por la ciudad. Olvídate del papeleo y accede a través de tu celular a una variada flota de autos que puedes conducir por minutos, horas o días, sin depender de terceros y pagando solo por lo que usas. Olvídate de las tarifas dinámicas, maneja tus propios tiempos y elige un auto diferente para cada uso que requieras. Solo con la app Auto. AWTO.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descárgala en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram @SatoshiTangoLat. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Te presentamos nuevas pizzas, mechada Papa John's. Tomamos un clásico y lo papayonizamos. Desde el pasado, ella lo hizo nuestro. Aplausos para mi abuela y el recuerdo. Amigos siempre juntos, mechada en su punto. Mejores ingredientes, mejor pizza, mejor mundo.
Te presentamos las nuevas pizzas Papa John's. Mechada Luco.
Mozzarella, parmesano y romano.
Y mechada barbecue.
Cebolla barbecue, tomate cherry, queso azul.
Papa John's, mejores ingredientes, mejor pizza.
Llame ya, llame ya. No se pierda este increíble.
Por eso, hermanos, repitan conmigo. Es palabra de...
Deja de pasearte por canales que no quieres ver. Llegó a Chile, WOM TV. Disfruta de canales nacionales e internacionales, Netflix, TNT Sports y mucho más. Toma el control desde $5,990. El primer mes en packs es gratis. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Muy bien, queridos y queridas, seguimos haciendo la fiesta informativa en la Rock and Pop y vamos a pasar por Bono y su gente del gran Achtung Baby. Escuchamos Even Better Than The Real Thing acá en la Rock and Pop.
Where it's always been ahead.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, los más escurridos se van a dar cuenta de inmediato. Suena Lithium de Nirvana en el fondo. Y queremos hablar acerca de toda esta polémica que se ha venido dando. Seguramente la han visto en los medios, estos encuentros entre la administración entrante de Boric o parte de ella y el ministro de Energía, ¿no? A propósito de esta licitación del litio que para muchos aparece como de última hora, y hay dudas respecto a qué es lo que debe hacer Chile con este mineral fundamental y estratégico tanto para el presente como para el futuro de nuestro país. Y para eso estamos con un experto, Benio Núñez, que nos puede explicar todo este tinglado, ¿no?
Por supuesto, estamos con el coordinador de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro. También es integrante de la Comisión Nacional del Litio en el año 2015, profesor de la U de Chile, el doctor Gonzalo Gutiérrez. Bienvenido, profesor, a Un País Generoso.
Hola, gracias por la invitación.
No, gracias a usted por responder, doctor. Cuénteme, antes que le entremos ya a la historia del litio en Chile, la historia reciente sobre todo, que es la que más nos interesa, ¿no? ¿Por qué se instaló la sospecha sobre este proceso de licitación del litio, profesor?
Ah, por varios puntos. Yo creo que el principal es que es una licitación express. Ajá. Una licitación que es por 400.000 toneladas de litio por 30 años y que se preparó en menos de 6 meses y se le dejaron solo 2 meses para los oferentes. Entonces,
en general no se hace así, ¿no?
Tú te das cuenta que no, en general no se hace así.
¿Cómo se hace en general, profesor?
Primero, lo que habría que haber visto en el caso este del litio es cuáles son las reservas que tenemos en qué salares y, por lo tanto, de ahí poder extraer en términos de evidencia científico-técnica si la cantidad de toneladas que tú vas a licitar. Aquí no hubo nada de eso.
Ajá, ya.
En segundo lugar, debería establecerse también un lugar de donde vas a hacer la licitación, en determinados salares, en determinadas partes. Aquí, si tú la ves, dicen en todo Chile. O sea, podría incluso ser en el propio salar de Atacama, donde ya hay 2 operaciones en curso. Uh-huh. Y donde prácticamente está súper explotado. Y el tercer punto es el que tú no puedes darle 2 meses para a una empresa seria para que presente un plan de trabajo de exploración de 9 años y de explotación de otros 20 años. Claro. en 2 meses. Eso es prácticamente imposible para una empresa, salvo que sean las que ya están operando y que conocen el negocio.
Oiga, profe, y para entender bien, ¿no? Esto significa que en el caso de que esas 400.000 toneladas no se liciten, ¿quedan en manos de quién? ¿Quién opera en el día de hoy esos recursos? ¿O están, digamos, sin ningún tipo de operador? ¿No hay nadie que esté a cargo de ellos? ¿O quedaría en las manos de SQM, digamos? Y es desde ahí a donde se está intentando diversificar el número de subcontrataciones o de contrataciones. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la sospecha que hay aquí, finalmente?
Mira, el primero, lo que planteas tú es importante. El litio en Chile es una sustancia no concesible, o sea, es completamente diferente a todas las otras minerías. Es una sustancia que la puede explotar el Estado o el Estado con asociación con una empresa privada. Ajá. O en un contrato especial de operación, pero aquí no se dan concesiones mineras, sino que son contratos especiales de arriendo de la operación. Yeah. Esas 400.000 toneladas de litio se supone que podrían estar en alguno de los 60 salares que tenemos, además del salar de Atacama. En esos salares no se ha hecho una exploración profunda de cuál es la cantidad de litio existente. Lo único que se sabe con certeza es que el litio existente en Chile está en el salar de Atacama, en muy buena ley, y ahí hay 2 empresas operando, que es... Ajá. SQM y Alveparle. En las otras partes, hasta ahora, no es económicamente factible, esto es lo que dicen los expertos en el tema, de poder explotarla, porque están o muy alejados, o tienen muy baja ley todavía. Ajá. O son salares pequeños. Entonces, eso está en manos, es del Estado, pero la manera de dinamizar la industria del litio no es dando licitación por un litio que difícilmente van a poder explotar o va a ser factible de explotar.
O sea, esas 400.000 toneladas, digamos, ese número, profesor, de 400.000 toneladas es un pailazo, digamos.
Sí, es un número que fue fijado arbitrariamente, exacto. Ahí no hay un estudio concienzudo de que esta es la cantidad precisa.
Profesor, salte inmediatamente, usted no estuvo ahí, ¿no? Aquí le vamos a pedir un ejercicio que es un poco, incluso así como medio esotérico, ¿no? Meterse en la mente de otras personas. ¿Por qué cree usted que se hizo así? Porque ha sido tan clara la explicación de cómo debió haberse hecho que necesitamos una respuesta para poder seguir viviendo, profesor.
Exactamente, bien, yo no puedo dormir hoy día.
No, pero de verdad
voy a hacer dos ejercicios. Ya. Uno, el primero es que es el ejercicio FOME. No entiendo yo por qué no se hizo así.
Ya.
Por lo siguiente, porque si uno quisiera dinamizar la industria del litio, lo primero que había que hacer era darle más fuerza al Comité de Minería No Metálico que se había creado al final del gobierno de la presidenta Bachelet. Este comité, ¿qué sentido tenía? Era poder ver las líneas bases medioambientales, los salares, poder ver el modelo hidrogeológico, poder conocer la situación de las comunidades para, una vez teniendo eso, hacer una licitación o una explotación del litio más racional. Ya vamos a ir a eso.
Ya.
Eso, cuando entró la administración de Piñera, quedó a cargo de la vicepresidencia de Corfo, Sebastián Sichel, y él desmanteló eso. Lo pueden googlear, es muy fácil. Y que dejaron, en vez de los ingenieros ambientales que había, los ingenieros químicos, los ingenieros de minas, los geólogos, fueron despedidos y quedaron solo tres abogados. O sea, no hubo ningún interés de poder explotar el litio racional.
Continuar con ese trabajo.
Y ahora, cuando... Claro, quedó en nada ese trabajo. Y ahora, cuando estaban a menos de 10 meses de entregar el gobierno, se les ocurrió hacer esto. Y aquí vengo la segunda parte, ya que ustedes me invitan a
elucubrar,
¿no es cierto?
Así es.
Claro. Yo me tomo aquí de las conversaciones que he tenido con colegas, con otro experto, y hay dos líneas de razonamiento que la gente hace. Una que tiene que ver del punto de vista más económico, lucrativo, que esto tendría por finalidad y sería presión de ciertas empresas, las propias EQM y Albemarle y las empresas de Frastra, que fueron las que ya postularon, que las conocemos, de tener acceso a poder hacer exploraciones. Y como aquí no se dice en qué lugar, a estas empresas les conviene que les den permiso prácticamente de exploración libre.
Claro.
Te das cuenta que de otra manera no lo tendría. Saquen litio o no, puedes hacer exploración para
donde quieras,
actividad minera que después que después te trae beneficios a tu empresa. Perfecto. La otra, del punto de vista económico, también es que hay varias empresas a las que les conviene, y en la minería es muy común, que si tú tienes permiso para poder explotar ciertos minerales, tu empresa sube en acciones, en calidad. Tú dices, mire, señores, ahora tengo permiso para esto también, y por lo tanto, si la quieres vender, vale mucho más cara, porque tienes un permiso tú, que aunque a ti no te interese explotarlo. Ese por el lado puramente económico.
Eso se conoce como especulación.
Exactamente.
Tú lo... Sí. Para no entrar en el eufemismo, digo.
Exacto. Y por el lado político es que esto trae, obstaculiza la situación y la discusión que está dando la Convención Constitucional. Porque la Convención Constitucional va a discutir cuál es el destino de nuestros bienes comunes estratégicos. Y los bienes comunes estratégicos son el cobre, el litio, minerales principales y también, supongo, la pesca, las forestales. ¿De acuerdo?
Ajá.
Y supongo que la Convención decide que los minerales, bienes estratégicos, deben quedar en manos del Estado, no solo para que lo explote el Estado, sino que en asociación con privados, pero digamos controlados por el Estado. Esto es un obstáculo, porque tú le has dado a privados una cantidad inmensa de litio y por lo tanto te deja de alguna manera de manos amarradas, aunque quede para que lo controle el Estado. Para que lo controle el Estado tiene que hacer ahora una conversación con esos privados, una situación que
como un nuevo
pone
trato.
Ruido y exacto, claro. Un nuevo trato que pone ruido, que pone palitos en esas situaciones que estás avanzando.
Oiga, oiga, doctor,
dale.
No, es que le quería preguntar justamente por las cantidades, ¿no? Porque usted dice, doctor, esta tremenda cantidad de litio, ¿pondera de manera importante la cantidad de litio que se está entregando en este minuto con la cantidad de litio total que hay en Chile, digamos? O sea, ¿es mucho litio o es un, digamos, es menos de la mitad o menos de un cuarto de lo posiblemente encontrable, digamos?
Mira, ahí hay un debate interesante, porque no hay entre los expertos geólogos unanimidad de cuántas son las reservas de litio que hay en Chile, porque la última exploración de litio que se hizo en Chile es de los años 80, 1980, y donde se exploró en detalle en el Salar de Atacama, Maricunga, Pedernales, y en los otros se hizo una exploración muy preliminar. Entonces, lo que se supone de la cantidad de litio que hay en general en Chile, más o menos más del 50% está de la reserva, digo, en el Salar de Atacama. De ahí hay un cierto 15% en Maricunga, otro 10% en Pedernales, y lo que queda estaría repartido en el resto de los salares. Yeah. Sin embargo, en el Salar de Atacama ya hay dos empresas en operación y eso está sobreexplotado. ¿A qué me refiero con sobreexplotado? Que este uno es, mira, la minería del litio, más que a la minería tradicional, se parece a la pesca.
¿Ya?
Porque tú estás bombeando salmuera, que está bajo la costra del salar.
Perfecto.
Ajá. Si tú bombeas una cantidad muy grande por día, secas esa parte. Porque los salares son sistema dinámico, tienen recarga de agua, etcétera. Por lo tanto, esta minería tiene que tener ese resguardo y por lo tanto tú no puedes sacar todo el litio en un año, en dos años. Tienes que hacerlo a largo plazo. No es como la otra minería donde eso no tienes ese impedimento. Es el impedimento solo de la maquinaria que no puedes trabajar rápido. Y por lo tanto, si el 50% o más está en el Salar de Atacama, allí ya no puedes poner otras operaciones. Las tendrías que poner en el resto de los salares. Pero en Maricunga y Pedernales hay otras también compañías trabajando hoy día, no para litio, sino que para boro, para potasio, para yodo, que hay otras sales minerales en los mismos salares. Entonces tú no puedes bombear de ahí para sacar litio porque vas a dejar a los otros sin ese material. Entonces, eso es también conveniente saberlo. La minería del litio en Chile es una minería en salares, no en roca, como es el caso, por ejemplo, de Australia. Y por lo tanto, la lógica es completamente diferente y ni siquiera el código minero fitea o se ajusta para estos casos.
Oye, está complicada la cosa, profesor, entonces, ¿no? O sea, haciendo como un resumen, es como muy contradictorio, paradójico, ¿no? Que las autoridades actuales te digan que no pueden anular estas licitaciones porque está en juego la seriedad del país, ¿no? Cuando usted nos cuenta la historia, digamos, la verdad es que seriedad uno no encuentra, digamos, no es como el concepto ahí para etiquetar este proceso. Profesor, ¿hay alguna, salida, usted que tiene un manejo ahí académico del tema también, pero también político, ¿no? ¿Hay alguna salida que usted le pueda ver a esto? ¿Podrá hacer algo el próximo gobierno?
Mira, el primer punto que tú planteas, yo lo conversaba con colegas tuyos que me decían, pero que el gobierno dice que esto no puede suspenderse porque podría estar, podrían ver poco serio el país.
Claro,
yo conversaba con un colega sueco mío y decía todo al revés. Lo que ven poco serio es que sea una licitación de estas características, que no pueden entender. Y además una licitación que no lo hemos conversado acá, pero puede dar para otro caso, que una licitación que es para vender el litio como materia prima, como carbonato litio. O sea, esta no es una licitación para poner litio como valor agregado, que para mí
fondo pasta base, es el pasta punto base, más profesor. Importante.
Exactamente. Entonces, esto es muy poco serio. Eso es lo que nos dicen desde los países desarrollados. Esto no lo haría Noruega, no lo haría Suecia, no lo haría
Finlandia, nuestros referentes,
ni Canadá, claro, ninguno de estos países mineros.
Oiga, ahora, profesor,
pasando al punto. Sí, no, dime de más.
Sí, no, nos quedan poquitos segundos, así que para que vayamos cerrando esta conversa y dejemos abierta otra para los próximos semanas, días, ¿le parece?
Claro, por supuesto.
Excelente, muy bien la conversación, punto, entonces. Sí, dale. Perdón, no, es que pensé que estaba cerrando, doctor.
Sobre el punto que me decías de qué se puede hacer, yo creo que lo más racional es suspender la
licitación.
La licitación. El gobierno de Piñera no perdería nada, yo creo que iría muy bien con eso.
¿Viste? Escuchen ahí en el segundo piso, ¿eh? Atención la ruleta, atención sutil. Ahí está, le hablamos a los tres presidentes, ¿ah? ¿Eh? Usted tranquilo, profesor. Oiga, le queremos agradecer. Yo creo que esta conversa me parece, profesor, no sé qué dice usted, es la primera conversa de varias que podemos tener a propósito de este tema. Así que le queremos agradecer desde acá, desde Santiago de Chile, también desde el DF mexicano, esta instructiva conversación con el doctor Gonzalo Gutiérrez, coordinador de la red Litio y Salares Ciencia y Futuro. Muchas gracias, profesora.
Gracias a ustedes.
Chao, Gonzalo, que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Chao.
Ahí está la conversación con Gonzalo Gutiérrez, entonces, dejando en claro, y explicando clarito, con peras y manzanas lo que está pasando, qué es lo que está en juego, cómo se debió haber hecho según su perspectiva y cómo se han hecho las cosas en estos últimos días ya de la administración de Sebastián Piñera con esta operación o licitación del litio. Escuchamos a los ingleses de Oasis a esta hora. Esta se llama Go Let It Out y suena acá en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Try to click with what you got. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot,